Vamos a hablar con Karina Sedano en un segundo nada más, la titular del SUTE. ¿Cómo le va, Karina? Buen día. Marcelo Torres la saluda aquí en LB10. ¿Cómo anda usted?
¿Cómo está, Marcelo? Muy buenos días.
Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la expectativa en este arranque de ciclo lectivo que está comenzando? Sí. ¿Cómo encaran el año?
La primera expectativa es que ahí los secretarios y las secretarias del departamental están haciendo un relevamiento porque hay escuelas que no han comenzado. Han comenzado por problemas de infraestructura y que hoy van a comenzar en forma virtual, sabiendo la importancia, y valoramos la importancia del sindicato, de la presencialidad de los estudiantes en las escuelas, sabiendo que muchos lugares no tenemos todavía conectividad ni tienen los aparatos para poder conectarse los estudiantes.
¿Qué escuelas tienen problemas, Karina? ¿Tiene el dato preliminar?
Por darte un ejemplo, la escuela 422-215 de Guaymallén, la escuela Argumedo también de Guaymallén. Bueno, hay otras escuelas, la Tolosa, la Figueroa en el este. Ajá. Hay varias escuelas que hoy empezarían a medias, por decir así, no empezando con toda su matrícula o con algunos cursos en virtualidad.
Ajá. ¿Los chicos fueron advertidos de eso o no?
El día viernes se les ha ido informando a la familia. Ah, claro. Y algunos han sido informados ayer porque pensaban que el fin de semana iban a terminar con la infraestructura, y bueno, no se ha llegado en tiempo y forma para que hoy las escuelas comiencen preparadas para los estudiantes, principalmente, claro. Porque las escuelas deben estar preparadas para los estudiantes.
Claro, claro. Bueno, primer tema a resolver, seguramente un conflicto largo que incluye un montón de ítems. Van a tener una semana de preparatoria a la posibilidad de un paro también, que tienen votado, Karina.
Sí, no hemos descartado el paro. Hoy nos vamos a movilizar para instalar una carpa. Vamos a instalar una carpa en la legislatura hasta el día sábado, 4 de marzo, para marchar luego en el carrusel. Nosotros estamos exigiendo la reapertura de la paritaria. Lo estamos haciendo desde el 16 de noviembre, que lo dejamos escrito en la paritaria. Lo hicimos nuevamente el 10 de diciembre en el nudo vial. Lo volvimos a hacer el 10 de enero y lo volvimos a hacer el 10 de febrero, que era el día de la convocatoria, porque nuestra idea era tener una paritaria, un diálogo con el gobierno en el ámbito paritario para ver qué pasaba este 2023. Claro. Pero bueno, a la fecha no hemos tenido esa convocatoria y por eso hoy empezamos con conflicto.
¿Y en qué momento se tiene que convocar la paritaria, Karina?
Y es una decisión política. Hay provincias que ya hace más de un mes que están hablando, por eso te digo, por decirte, la provincia de Buenos Aires, sí. Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos. Bueno, hay varias provincias, San Juan, San Luis, que han convocado y ellos ya están hablando. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque voy a empezar con un diálogo de no solo de lo salarial, que es importante, obviamente, que lo salarial nos atraviesa en nuestra, como trabajadores y trabajadores, pero también nos atraviesa qué está pasando en el nivel inicial, de esto de ampliar el nivel inicial y no tener construcción de escuelas. En este momento hay una escuela, por ejemplo, en Godoy Cruz, que va a empezar en el nivel inicial con turno intermedio. Es decir, que van a tener una hora menos los chicos y van a poner un turno intermedio y no van a tener su salita. Hay otra escuela que también tiene el turno intermedio y le han puesto una casilla y no tienen los baños. Eso también hablamos cuando hablamos de calidad educativa. Nosotros nos preocupa nuestro salario, obviamente, pero también nos preocupa cómo van a estar nuestros estudiantes, que somos los que los recibimos, los que estamos con ellos y que sabemos sus necesidades.
Y a nivel salarial, ¿cuál es la expectativa que tiene el sindicato?
A nivel salarial estamos esperando esta convocatoria. Ya ha habido una paritaria nacional que ha sido firmada por nuestro director general de escuela. Él es el miembro paritario por Cuyo en la paritaria nacional. Así que él tiene varios ejes en esa paritaria nacional. Por ejemplo, del programa de una hora más, sí. Conectar igualdad, de sí. que la jubilación docente es tan importante que nos den aumentos en blanco, de mayor infraestructura educativa, también de lo que de infraestructura en la universidad, educación profesional secundaria, mayor infraestructura en el nivel inicial y en el nivel secundario, que también sabemos esto, que es el 2006 con la Ley Nacional de Educación, al tener estos niveles obligatoriedad y crece la matrícula y no ha habido inversión en estos dos niveles que son inicial y secundaria. No estoy diciendo que primaria no le haga falta, sabemos que primaria siempre es el donde tenemos la mayor masividad. Pero también en estos dos niveles que han tenido la obligatoriedad del 2006, tampoco ha habido construcción de escuelas secundarias, por ejemplo. Y hay lugares que en este momento los papás también andan deambulando buscando un banco para que puedan empezar sus hijos, que hoy no podrían empezar porque no tienen banco.
A nivel nacional se ha fijado una especie de sueldo testigo, con un mínimo de 130 mil pesos. Esto fue la semana pasada, el ámbito nacional junto con las provincias, se ha aumentado el fondo que se envía también a las provincias. Bueno, obviamente hay que hacerlo con el nivel de inflación que tenemos y demás. Frente a esa meta nacional, de promedio nacional, ¿cómo está Mendoza?
Ahí no te escuché al final.
Digo, ¿cómo está Mendoza frente a lo que se dice a nivel nacional de establecer un sueldo testigo mínimo de 130 mil pesos?
Sí, nosotros no nos olvidamos que hemos tenido en los últimos años una baja en el salario, y lo peor que tuvimos fue en el 2020, directamente no tuvimos aumento salarial, ahí perdimos el 36% de nuestro salario. En el 2021 tuvimos el bono en negro, entonces eso ha ido haciendo que el salario pierda el valor y nos vamos alejando cada vez más de este piso nacional. Nosotros obviamente que nuestra expectativa es alcanzar el piso nacional e ir acortando la cláusula de garantía para que un docente que recién se inicia y un docente que tiene 10 años o 15 años de antigüedad tengan esa pirámide y no sigamos rompiendo la estructura salarial. Eso obviamente que es nuestro objetivo. Eso también ha sido debatido en los plenarios departamentales, en las recorridas en las escuelas y también en el plenario provincial. Pero como te digo, sin olvidarnos, los trabajadores tenemos la claridad de lo que nos fue pasando. Nosotros el 2020, al no tener aumento, no solo perdimos en salario, sino para relacionar con lo que va a pasar esta semana, que también va a ser un eje nuestro de lucha, no tuvimos aporte en OSEP y hubo un desfinanciamiento en el 2020 de los OSEP. Claro. También relacionado íntimamente con nuestro salario.
Sí, sí, bueno, por no hubo aumento de salarios, el aporte a los OSEP se mantuvo congelado y todo lo demás aumentó. Aumentaron los medicamentos, aumentaron las prestaciones, desde ya, independientemente de la cuestión administrativa, ¿no?, de cómo esté siendo manejada la obra social. Pero eso también ustedes lo incluyen, se oponen al cambio de esta nueva reestructuración financiera que propone OSEP.
Lo que pasa es que la diferencia del proyecto que se ha presentado a través del Ejecutivo en la obra social, nosotros el año pasado presentamos un proyecto en el cual la propuesta era que primero hubiera una auditoría externa. De esta auditoría podíamos llegar a saber cuál es el dinero que entra y en qué se usa, para pensar juntos en qué lo gastamos. Eso era primero. Y si había un déficit de la obra social, que hubiera una partida presupuestaria excepcional para pagar ese déficit. Luego que el aporte de la patronal fuera del 2%, en vez de un 1%, como están proponiendo en el proyecto actual, de un 2%. Y por último, que hubiera una bicameral en la cual tuvieran participación el Ejecutivo, el Legislativo y los trabajadores y las trabajadoras para debatir de esto que te estaba diciendo al principio.
Sí, sí, sí.
¿Qué dinero entra y en qué se gasta? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que padecemos la obra social, somos la que la queremos utilizar y estamos sin ningún tipo de cobertura.
Ahora, se sabe, Karina, que el aporte es relativamente bajo, los sueldos son bajos, pero el aporte también es relativamente bajo frente a comparaciones con otras obras sociales. Ni siquiera estoy hablando de prepagas, ¿no?, donde la diferencia entre una cuota y la otra es sideral.
Sí, pero también tenemos que saber que hay 400.000 afiliados, casi 400.000 afiliados. Tampoco otras obras sociales tienen 400.000 afiliados. El descuento de los OSEP en los sueldos, como vos decís, según lo que nos pudieron presentó el director de la obra social, porque nos hicimos presente en la Comisión de Hacienda, él presentó que el 52%, para no decir el 59%, el 52% cobraban hasta 150.000,
sí,
el 52%
sí, sí.
De los trabajadores.
Sí, sí, están por debajo de la línea de pobreza, sí, sí, no, eso se entiende.
Y ni pensemos ese 2%, ese 7% que son nuestros celadores, que cobran menos de 50.000. Entonces, un aumento de la obra social también impacta en esto de quitarnos más de salario, y sabemos, lo hicieron en el 2002, en el 2002 también hubo una modificación de la carta orgánica de los OSEP y no tuvimos beneficio, no es que ahora saneada la obra social.
No quiero concentrar la charla, siempre es escasa en el tema de la OSEP, pero para ustedes, ¿qué habría que hacer con la OSEP? Es decir, ¿cómo funcionaría la OSEP? ¿Quién tiene que financiar a la OSEP?
Lo primero que yo te decía, hacer una auditoría y saber qué plata entra y en qué las gastamos. El año pasado nosotros pedimos informes a la OSEP como afiliados y afiliadas, y vos veías, por darte un ejemplo, que usaban 30% en comunicación y un 2% para discapacidad. El año pasado el porcentaje que se usaba, que se distribuía o se destinaba a estudios oncológicos, hubo una época que los enfermos oncológicos no tuvieron cobertura, y eso sabemos lo que significa.
Bueno, el año pasado por falta de plata, sí, hubo, le tuvieron que girar 2.000 millones de pesos extra que paga el resto de la provincia, ¿no? Es decir, que a veces usted dice, bueno, 400.000 afiliados, de los cuales pagan 180.000, más o menos, esos son los afiliados directos. Y el resto de la provincia tiene que financiar a los OSEP, cuando a veces ni siquiera sabe lo que es los OSEP, ¿no?
Sí, el resto de la provincia puede financiar los OSEP, pero también nosotros financiamos la salud pública. Es un financiarnos mutuamente, porque la obra social sea una obra solidaria entre los trabajadores,
sí, claro,
es
claro.
Como decía, no,
sí,
puede un celador o no podemos ninguno de los maestros pagar una prepaga, por ejemplo. Entonces esta obra solidaria garantiza otras cosas y que no nosotros mismos no utilicemos la salud pública como está pasando actualmente y que estallamos la salud pública. Claro. Por eso es importante garantizar el derecho de la salud, como volvemos al sindicato, también como el derecho a enseñar y a aprender. Claro.
Cuéntenos, Karina, en términos claros y precisos, ¿cómo es la instalación de la carpa? ¿Dónde la van a colocar? ¿Frente a la legislatura?
Hoy primero nos vamos a juntar en Godecruz y Patricia, vamos a marchar, nos vamos a movilizar para instalar la carpa en la legislatura, hasta el 4 de marzo. Toda esta semana vamos a tener actividades en la carpa para visibilizar, para que vengan las escuelas, para que vengan los mendocinos y las mendocinas, para que hablemos de lo que está sucediendo en cada nivel, en cada modalidad. Y en cada sector, para que sepan cada uno de ustedes qué nos está pasando a nosotros como trabajadores, que no solo está relacionado, como te decía al principio, con el salario. Obviamente que el eje principal es la reapertura de la paritaria salarial, pero también poner en evidencia todo lo que nos está pasando en las escuelas mendocinas.
¿La levantan el sábado que viene, el día de la fiesta de la vendimia? ¿Ese día levantan la carpa?
El 4 y marchamos en el carrusel.
Y como siempre, al final del carrusel o al ingreso, el inicio del carrusel.
Eso todavía no lo tenemos definido. Sabemos que la vamos a levantar el 4, veremos cómo se van dando ese día sábado, veremos cómo lo hacemos.
¿Cómo están los ánimos de los afiliados, de los trabajadores, de ese núcleo más militante que tiene el sindicato? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque la semana pasada vi un video de cómo agredían a Daniel Javer, el diputado o el legislador en el cual, sí, diputado, que está defendiendo el proyecto de la OSEP. Y caminando ahí frente a la legislatura lo agredieron con mucha violencia, aparentemente gente vinculada a algún gremio estatal, no digo suyo, no le estoy hablando del SUTE, ni tampoco sabría de qué gremio, pero hay como una exaltación desmedida en buena parte de la ciudadanía, está claro, por la situación económica y demás. ¿Cómo van a manejar ustedes eso en el carrusel? ¿Con algún exaltado que pueda aparecer por ahí?
Sí, sí. Nosotros en todo momento hemos demostrado que nuestras movilizaciones, como hoy la instalación de la carpa, es siempre pacífico. Tenemos ese eje como primordial en el sindicato. Obviamente que vamos a convocar a las escuelas con que pase esto. Estos días también se ha viralizado no solo lo de Javed, se ha viralizado de otros diputados de otros departamentos también, que ellos están apoyando este proyecto.
¿Pero le parece bien o mal que los ataquen así, de esa manera?
Me parece bien que le digan lo que está sucediendo, no el ataque. Nosotros no estamos de acuerdo con el ataque y lo hemos demostrado en cada una de las manifestaciones que llevamos a cabo. Lo que sí hay que hacer es empezar a decir lo que nos está pasando, porque de verdad que si no somos cómplices de cosas que van sucediendo. Que hay que decir lo que nos pasa, sí. Que no hay que hacerlo en forma agresiva, ese no es el camino. Bueno,
todos recordamos aquel incidente, ¿no?, que tuvo algunos integrantes de la CTA y del gremio como Correa, creo, vinculado en la Subsecretaría de Trabajo, ¿no? Del año pasado, ¿no recuerda?
Eso fue en USIM, pero no.
En la USIM. En la UCN, exactamente.
Sí, en realidad está viralizada. Ahí había una radio que es La Mosquitera, que ellos grabaron en vivo lo que sucedió, y vos vas a poder ver ahí. Nosotros veníamos llegando y nos cerraron la puerta. Nos fuimos, no somos lo que propiciamos la forma de entrar. Nosotros veníamos entrando en forma pacífica y nos cerraron la puerta y le empezamos a decir que nos dejaran entrar si solo íbamos a presentar un escrito. Uh-huh. Pero bueno, muchas veces no somos lo que empezamos. La agresividad o las formas claras.
La última, Karina.
Está sucediendo hoy. Hoy empezamos con conflicto por no habernos convocado a paritaria. No somos los responsables de empezar hoy con conflicto.
Uh-huh. Le pido una reflexión. Si nos la puede hacer respecto de la expectativa general del año y cómo ve el docente no solo su año, su ciclo lectivo, sino particularmente y por afuera de lo que es el salario, el tema de la capacitación, el nivel de la educación en la provincia de Mendoza, que en definitiva es lo que nos debiese interesar a todos, ¿no? Es decir, ¿cómo está ese nivel? ¿Cómo está la formación de los docentes? ¿Y cómo están los chicos que deben conseguir los objetivos, ¿no? Alcanzarlo. Y el docente es clave. Si no hay un buen docente, un buen guía en el aula, bueno, no se cumple el objetivo.
Los docentes siempre esperamos, los docentes y los celadores, todos los trabajadores, porque de verdad que todos esperamos con ansia que lleguen los estudiantes a las escuelas. Sabemos que ese es nuestro lugar, es el lugar del acompañamiento a cada uno de ellos con sus distintas necesidades. Están con mucho desagrado de cosas que están sucediendo, por ejemplo, esto de haber empezado con tanto tiempo de anterioridad un calendario escolar, haber empezado un 6 de febrero, muchas veces sin sentido. Están preocupados de lo que está pasando con los chicos, porque algunos empezaron y no tenían las meriendas, y nosotros sabemos qué pasa en las escuelas cuando los chicos a veces en algunos lugares no tienen la merienda. Esto de que vos me decías qué pasa con el maestro que va a pie, como dicen por ahí, o el celador. Uh-huh. Cuando te llega un chico a la escuela y te pide una tortita o te pide el yerbiado, es porque vos sabés que la noche anterior o la tarde
anterior ni siquiera
ha comido. Uh-huh. Entonces, esa es una gran preocupación de los trabajadores de la educación, porque nos está pasando cada vez más. Claro. Hoy muchos de los estudiantes el viernes se acercaban a las escuelas cuando anduvimos recorriendo y nos contaban los maestros, los directivos, los mismos celadores, que algunos les han dicho, señor, yo no empiezo hasta el primero o hasta el cinco, hasta que no tenga plata. Entonces eso también te preocupa, porque vos hoy vas a darle un inicio a quien pueda. No solo hablando de la infraestructura, sino de estos estudiantes que no se van a poder acercar a la escuela porque no tienen ni siquiera un cuaderno para venir. Uh-huh. Eso también nos preocupa como trabajadores. Y con respecto a la capacitación, creemos que siempre es muy importante la capacitación, pero como la firmó el director general de escuela, él firmó en la paritaria nacional capacitación en servicio. En Mendoza hacen una capacitación que es los sábados, paga con un link que tenés que entrar y en una de esas tenés suerte de que puedas entrar, porque es con un cupo reducido. La capacitación en servicio tiene que ser para todos y con ejes que atraviesan el sistema educativo.
Uh-huh. Gracias, Karina. Que tenga usted buen día y buen año en general.
Gracias
a usted. Esperemos que nos vaya bien a todos, o mejor de lo que estamos.
Sí, sí, uh-huh. Pensamos en eso, pensamos similar. Y los invitamos a toda la audiencia a acompañar esta semana a la carpa que vamos a instalar en la legislatura.
Hasta luego, Karina. Adiós.
Hasta luego, muchas gracias.
Karina Sedano, la titular del SUTE, hablando con nosotros largo y tendido en este arranque del año. Pocas veces tenemos oportunidad de charlar así, largo, y creo que la oportunidad era justa y es necesario. Tenemos que escuchar al gobierno también, particularmente a José Tomás, y por afuera de lo que es solo lo salarial, hay otras cuestiones que tienen que ver con la situación educativa, ¿no? En general de la provincia.